agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, chilenos y chilenas, sean todos ustedes radio escuchas, bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde el corazón de Providencia, aquí en Avenida Providencia 1208, piso 6, en el edificio Pamplona, donde están los estudios de Radio Agricultura, en su piso 6, donde antes estaba el restaurante El Parrón.
No te puedo creer.
¿Usted ¿Antes vino? Del edificio? Antes del edificio, aquí estaba el restaurante El Parrón. Sí, pues. Mira. Aquí estaba, ¿por qué me vieron todo raro? Sí, pues aquí no estaba el restaurante. Todo esto era el restaurante y el Teatro del Coco Legrand. Todo este pedazo de construcción. Mira. Mítico para algunos el restaurante El Parrón. Nosotros somos más jóvenes, entonces probablemente yo no vine nunca al Parrón a comer así como no, con amigos. No. Pero tenía, no sé, era muy chico. Pero. Siempre fue como una figura media mítica esto del Parrón. Pasé varias veces por fuera. Parece que alguna vez vine, pero con mis papás, algo así, de haber sido el Teatro del Coco Legrand. Ese sí vine más de una vez porque fue después y ese sí se alcanza a venir. Ya, Radio Agricultura entonces desde... Y ustedes saben por qué se llama Comuna de Providencia, ¿no?
Bueno, yo debería saber, pues.
Yo debería saber
Es un buen tema para un video.
No sé el origen, lo que sí te puedo decir es que era parte de Ñuñoa en algún momento. O sea, Ñuñoa era como todo el oriente, y hubo un momento en principios de 1800 en que se formó Providencia y después se separaron en 1901 las Condes y los Barnechea y la reina de Ñuñoa.
La reina es bien posterior, casi de mitad del siglo XX. Ñuñoa es bastante más antiguo, pero es Providencia porque aquí llegaron las hermanitas de la Providencia.
Ah, mira.
Llegaron las hermanitas de la Providencia. Y ojo, porque es muy bonito cómo está el diseño. Porque llegaron las hermanitas de la Providencia a propósito de la presidencia de Don Manuel Montt, que es la calle que está aquí abajito nuestro en la esquina, y además le da el nombre a la estación de metro. A él le llega la solicitud para que se instalen aquí las hermanitas de la Providencia. Y él, ¿a quién creen ustedes que se lo deriva esta noble tarea? Su gran amigo y partner de toda la vida, su poti piti.
Antonio Vara.
Al señor Antonio Vara, su amigo de toda...
¿Qué es lo que le derivó?
La pega para que llegasen y se instalaran las hermanitas de la Providencia.
Para decidir el lugar donde instalarse, ya, perfecto.
Entonces, ¿y por qué, insisto, es tan bonito? Porque acá al frente todavía queda un pedacito de las hermanitas de la Providencia que llega a la calle Antonio Vara. Y la calle que sigue es la calle Manuel Montt. Entonces, después de todos años,
qué lindo.
Siguen bastante bastante hermanados.
Mira.
¿Y usted sabe por qué eran tan amigos, además? Porque
eran medios familiares.
Manuel Montt hizo una promesa. No es solamente porque Antonio Varas era un buen ministro, un tipo leal. Él hizo una promesa. Ya, bueno, voy a embalar. Pero.
Ya, cuéntelo.
Manuel Montt, institutano.
Manolo.
Institutano. Alumno del Instituto Nacional.
Ya la voz.
Se hizo muy amigo del hermano mayor de Antonio Varas. Creo que era José Miguel. Puede ser José Miguel, no sé. Me puedo chispotear ahí, pero el hermano mayor de Antonio Varas. Y ambos siguieron una carrera parecida. Fueron alumnos del Instituto Nacional, fueron profesores del Instituto Nacional, fueron inspectores del Instituto Nacional. Y antiguamente el Instituto Nacional también se entregaban, se daban cursos de universitarios. Entonces, por ejemplo, usted cursaba Derecho Romano y lo hacía en el Instituto Nacional. No obstante, el título después se lo daba a la universidad, pero el curso usted lo hacía en el Instituto Nacional. Y el hermano mayor de Antonio Varas, ¿era José Miguel? Y José Miguel se enfermó.
Como mucha gente en esa época.
Y ustedes saben que antiguamente un remedio muy usado era: a usted lo que le falta ir a tomar agüita,
a tomar aire.
Tiene que ir a tomar aire.
En el campo.
Una agüita de limón.
Y lo mandaron a Constitución. Y lo mandaron más al sur. Parece que se fue a Constitución. Justo venía a estudiar su hermano pequeño, Antonio Varas. Entonces José Miguel juntó a todo el lote de amigos donde estaba Manuel Montt y le dijo: cabro, me tienen que cuidar a mi hermano. Me lo prometen.
¿Qué hermano mayor es?
Y todos los del lote, incluido Manuel Montt, dijo:
Tranquilo, papito.
Nosotros le cuidamos al cabro chico.
Cacha.
Con tan mala suerte que José Miguel Varas no le hizo tan bien el aire, se enfermó y se murió.
Ufa. De frío.
Y como se murió, los que habían hecho esa promesa de cuidar a Antonio Varas se sintieron más comprometidos aún.
Ah, ¿no expiró la promesa?
No. Y siempre entonces estuvieron como detrásito para que le fuera bien en la vida. Y con esto yo no le estoy quitando ningún mérito a los que tienen Antonio Varas, pero estaban preocupados de él. Echaron especialmente
unas manitos de repente.
Especialmente don Manuel Montt.
Mira.
Así que.
Qué hermoso.
Por eso también. Y también a propósito de los cambios de ministro que tuvimos esta semana. Don Manuel Montt, que muchos despectivamente le decían el negro, porque era morenito.
Hoy día no,
y no tenía
un apodo de ese tipo.
Más allá de su apellido, no era un hombre de alcurnia en el país. De hecho, hay varias cartas que lo tratan de el negro tal por cual, quien lo conoce. Imagínense la época. Y él a su gabinete llamó principalmente a gente que no era ni tan política, ni muy conocida, ni de tanta alcurnia. ¿Ah? Y bueno, 10 años dentro de las repúblicas conservadoras, y él además era como del ala más, no sé si el ala liberal, pero dentro del mundo conservador. Entonces, entre que era del ala más liberal del mundo conservador, era morenito y no era familia alcurnia, la tuvo difícil don Manuel Montt, pero siempre tuvo a su lado a su gran amigo. No, hay gente que dice, no, lo que pasa es que eran gay y eran pareja. Que en verdad a esta altura daría lo mismo, problema de ellos. Pero no hay ninguna carta, prueba, no hay nada que a mí me permita poder compartir.
Puro morbo nomás de meterse en la vida. Y
De hecho, Manuel Montt, que si no me equivoco, se me fue el nombre de la señora, ya, no importa. La señora era como bien celosa. Era como, ¿vieron el cambio de gabinete? Antayer. Uh-huh. Que la primera dama estaba ahí también. Y consolando a las ministras que se iban.
Apoyo moral.
Ya, bueno, la señora de Manuel Montt también era como bien ahí. Algunos le dicen, era metía, ya, bueno, metía. Y estuvo ahí en todas, le gustaba estar ahí.
Rosario Montt. Rosario
Montt muy bien hecha.
Así que ahí les dejo un par de una historia.
Todo esto se acordó usted porque vio que el cambio de gabinete en el Salón Bombara, me imagino.
Bueno,
se le vino y era
no es por nada. Bueno, después podemos hablar del partido bombarista y toda la
Puerto Montt y Puerto Vara.
¿Qué tal?
De hecho, cuando se funda Manuel Montt lo encontraba, pero lo más aberrante que usted puede creer que le hayan puesto su nombre a una ciudad. No, él hablaba.
Bueno, Valdivia.
Él hablaba, sí, pero eso lo fundó Pedro Valdivia.
Sí, 300 años antes, pero igual.
De hecho, Manuel Montt, ustedes saben que no hablaba de Puerto Montt, porque le da vergüenza. Y él hablaba del nombre original de la zona, que era como Melipulli, Melipeli, algo así, como el nombre autóctono que tenía la cuestión.
Yo creo que deberíamos nombrar por ahí algún caserío rural en Chile. Puerto Pomar.
No lo descarto. No a mí, sino al gran marino de la época de la Guerra del Pacífico, don Luis Pomar Ábalos. Le mando un saludo.
Primera vez que escucho a don Luis Pomar Ábalos.
Luis Pomar Ábalos, pues.
De la Guerra del Pacífico.
De hecho, participaba del gobierno de don Patricio Lynch en Lima.
Mira. Sí, pues. ¿Y qué es tuyo? Como bis, abuelo.
Viene por otra rama, pero según lo que
tenéis como un abuelo común con él, así.
Claro, claro.
Tenía un antepasado.
Y en cambio, Antonio Varas le encantaba Puerto Varas. No, él sí lo gozó. Que se llamara Antonio Varas.
Ahora, si uno tiene que juzgar como por la estética, igual yo encuentro más bonito Puerto Varas que Puerto Montt, con todo el respeto que merecen ambas ciudades.
Estéticamente, por ahí encanto, es más bonito. Bueno,
se ha ido mucha gente de ir para allá, es tema.
Ha habido,
sí, hecho, pues, durante la pandemia.
No he ido últimamente, pero Y gente que uno conoce allá, bomberos de allá, cuentan que ya la cuestión
está saturadísima. En el centro hay tacos. Está ahí una hora para cruzar la ciudad de un lado a otro.
Oye, es muy bonito, es verdad.
Y también les voy a contar que el monumento a Manuel Montt,
¿ya?
O monumento Montbara, no sé, la plaza, no sé, como quieran, ahí en donde está la corte, también están juntos. Eso, o sea, esto es hasta la tumba. También están juntos. Ya me voy a acordar la persona que dejó la plata para hacer el monumento. Dejó la platita y dijo: aquí hay una sola condición para el... Yo pongo la plata. Y la pagó solito. Se me fue el nombre. Ya me voy a acordar. Ya sé. Fue Agustín Edwards. No me acuerdo el tercer de la gente del Mercurio. No me acuerdo el tercer apellido, porque ustedes saben que todos se llaman Agustín Edwards.
Al frente está el que era el Mercurio.
No es McClure.
No me acuerdo. Y él dejó la platita y dijo: con esto se hace el monumento, así como, por ejemplo, el monumento al Sebastián Piñera, que el Estado no va a poner un peso, va a ser todo también donado. De hecho, a mí me encantaría ir a poner plata para.
De todas maneras.
Y dejó la platita con una sola condición. Aquí dijo: me ponen a los dos.
Tienen que estar los dos.
Y ahí están imperecederamente todavía el señor Manuel Montt.
Cada uno tiene que estar el otro. Mira lo que
ha sido mi aporte cultural, histórico, a la sección. Ustedes me perdonan, pero ya, no sé cómo llegamos.
Qué grande.
No sé cómo llegamos acá.
Es un tema interesante.
Yo me quedo con que vamos a tener un caserío por ahí que se va a llamar Puerto Pomar.
¿Qué tal?
Muy pronto.
¿Ah? Fundemos una ciudad tecnológica, una nueva ciudad como los que están haciendo los chinos, los vietnamitas, que fundan ciudades así.
Silicon Pomar.
Y le podemos poner
Silicon Pomar Valley.
Ahí le podemos poner
Pomar Valley.
¿Dónde estaría geográficamente? A ver, Guille, viendo las ventajas de este país.
Aquí en Santiago hay un lugar que está peleando por tener un poco ese título como urbano, de posicionarse como una especie de hub de ciudad inteligente, que es Ciudad Empresarial. En la comuna Huechuraba. Llevan varios años con ese esfuerzo.
Tratando de.
Y ahora, justo ahora, hay un par de proyectos. Yo fui anteayer a Ciudad Empresarial a una cosa que tuve que hacer, unos clientes ahí, y me encontré con varias. No había ido hace, no sé, un tiempo, como un año que no iba. Y ahora, con la llegada del teleférico, se armaron todos unos proyectos inmobiliarios bien interesantes en todo ese gigante espacio central donde había unos circos y unas carpas. Se está montando un proyecto inmobiliario muy, muy atractivo, gigante, muy conectado con el teleférico que llega ahí. Se llama algo así como el The Village. Nombre taquilla en inglés, una cosa de baja altura, pero muy, muy taquillera, muy bien hecha, muy bonito todo, muy alto estándar. Está bonito el proyecto inmobiliario, por lo menos lo que se ve ahí afuera y los renders que están cuando uno va caminando ahí en las paredes, se ve una cosa bien, bien lograda, bien bonita. Así que yo creo que va a subir el pelo, y además, obviamente, Ciudad Empresarial como un recinto que geográficamente está más o menos encajonado, bien cerradito, es relativamente fácil controlar los accesos, relativamente, no tiene muchos.
Es verdad.
Y tiene como un muy alto nivel de visitantes, hay ciertos residentes, hay edificios de residentes.
Están poniendo buenos restaurantes.
Tiene como buen nivel, tiene buenos restaurantes y todo.
Hay un condominio con laguna.
Sí, de hecho, hay varios condominios bien bonitos, Bosques de Huechuraba o algo así que se llama, que son bien bonitos, y como está súper bien cuidado, cables enterrados, cosas como estándares de urbano súper alto. Han querido posicionarlo como una especie de hub urbano tecnológico, que sea como ciudad inteligente y todo. No sé qué tanto han logrado por el momento, pero llevan varios años con ese proyecto, esa idea.
Por la pirámide, además, está ahí al lado de Vitacura, y ahí entra ya Vespucio.
Al lado. Y ahora se conectó bien con la AVO y todo.
Oye, y yo le quiero contar a nuestros televidentes que BTR, somos Canal 47, Claro 518, GTD IT Sur 143, Mundo 114, Zapin 166, y por supuesto también a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Y muy, muy importante, porque este fin de mes tendremos, ¿qué? Los Caminos del Vino. Vuelve la Florida por los Caminos del Vino en su cuarta edición, con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar en familia y amigos. ¿Dónde? En la Plaza Cívica. ¿Cuándo? El 30 y 31 de mayo. La entrada es completamente liberada. Usted podrá encontrar degustaciones, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Asegura tu copa, también tus tickets para la degustación. Un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena.
Suena bien eso, ¿eh? Está bueno.
Suena muy bien. Dicho eso, procedo a presentar a la sección regalona de este programa. El señor Eugenio Aguiló, consultor de inteligencia artificial y fundador de WOTS, automatización de tareas con IA y WhatsApp. Bienvenido, ¿cómo está usted?
Muy feliz de estar aquí nuevamente, Jorge. Y
más conocidos como los muchachos de los robots.
Los muchachos de los robots. Oiga, usted no vino la semana pasada.
No, mira, le estaba contando ayer, hemos tenido una reunión. Y la reunión se suspendió.
Así, ¿y por qué no llegó?
Porque ya no había venido.
Se suspendió ahí encima.
Entonces, básicamente no vine por las puras, por así decirlo.
Corras un poquito para acá, mire, que estamos ahí como... Ay, pues yo un pichito, mira ahí.
Ay, pensé que le iba a correr más lejos por traidor.
No.
por apóstata.
Oiga, no, yo hacía alusión, por supuesto lo extrañamos, porque nosotros para variar terminamos hablando del mundo cuántico.
Me contó Guillermo también, están hablando los agujeros negros,
sí, no sé por qué siempre terminamos en eso. Imagínense si fuéramos a la Florida por los caminos, el vino ahí ya, cuestión.
Ya, oye, todavía tenemos pendiente invitar a un astrofísico y conversar sobre mecánica cuántica y sobre el universo y la teoría de la relatividad general y todas esas cosas.
Presento al señor Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial en la FEN de la Universidad de Chile y fundador de PowerLens.ai, consultor y fábrica de IA customizada para empresas. Bienvenido.
Hola, ¿para qué saludar, señor?
Hola.
Me dijeron que tengo voz de locutor radial.
Es que se ha ido.
Hoy día una persona me dijo.
Se ha cultivado Guillermo. Sí, claro. Guillermo que partió versus Guillermo ahora. Totalmente, es una estrella, pero totalmente.
Se dio un progreso ahí.
Un influencer.
No, y mire ahora las pintas que
chaqueta,
me saca.
No, espectacular.
Oye, cuando este programa partió hace poco más de un año, yo no tenía Instagram.
Mira, y ahora tengo, seguidores. Un millón de seguidores.
No. Usted también le puso más ganas, veo que la tenía con Sergio de la última
vez. Está de comentarista de mi atuendo. Estoy igual que siempre. Me puse chalequito, eso sí, porque hace frío. Está bien helado.
Sí, está bien helado. Está helado. Oye, tenemos una semana muy acontecida, queridos panelistas, porque es una semana de lanzamientos para Google.
Efectivamente, nosotros ya llevamos algunas semanas comentando varios lanzamientos que ha hecho Anthropic, Claude, ¿se acuerdan? Incluso Microsoft ha tirado cosas, GPT, OpenAI tiró también algunos modelos nuevos de imágenes que la rompieron, y el GPT 5.5, todos esos modelos. Y como era de esperarse, Google obviamente siguió con nuestro ya ciclo sin fin de mejora y de nuevos... pasándose la posta, ¿quién tiene el mejor modelo del mundo? ¿Ah? Porque se la pasan entre los cuatro grandes actores, se la van pasando uno a otro, y ni uno dura más de un par de meses con el mejor modelo del mundo hasta que aparece el siguiente, ¿cierto? Y en esta misma dinámica, Google acaba de hacer su evento anual, la Conferencia de Desarrolladores en San Francisco, en California, y lanzó una cachada, como diríamos en español, una cachada de cosas muy, muy interesante. La primera y más obvia es su modelo Gemini 3.5. Si usted usa Gemini...
Yo uso Gemini.
Chibi. Gemini, exacto. Tiene, bueno, el modelo 3.1 en estos momentos. Lo que acaban de soltar al mundo es el modelo 3.5 Flash, que tiene un rendimiento...
¿Qué significa?
Tiene dos versiones, el 3.5 que acaban de lanzar, la versión Flash y la versión Pro. La versión Flash es una...
Ah, la respuesta más rápida, ¿no?
Muy rápida. Tiene en el fondo un desempeño parecido al 3.1 Pro, que es el más avanzado que uno tiene ahora, que como que se demora en responder. Ahora ese va a ser más rápido y con un nivel de performance parecido al 3.1 Pro, pero más rápido, más barato si es que tú lo usas como desarrollador para tu desarrollo. Más barato que el Pro. Y anunciaron que viene dentro de un mes aproximadamente, es decir, algo así como fines de junio, deberían aparecer el 3.5 Pro, que sí va a ser el mejor del mundo en ese momento.
En ese momento. En ese por momento. Algunos días.
Por unos días, semanas, hasta que aparezca Claude con el Opus 4.9. Y ahí vamos en esta dinámica que nunca dura más de un par de meses de calma y vuelve lo siguiente. Así que Gemini 3.5. Lo interesante del 3.1 Pro, ojo, perdón, del 3.1 Flash, el que ya soltaron, el 3.5 Flash, el que acaban de soltar, es muy interesante porque sin ser la versión Pro, es decir, la versión más livianita del 3.5, se posicionó rápidamente en los rankings como el mejor modelo del mundo para las matemáticas, que también es un tema que siempre ha sido débil en estos modelitos.
siempre había sido la patita coja de los modelos, efectivamente.
¿Pero de todos los modelos o de Gemini?
Son modelos de lenguaje. No, de todos los modelos en general. De hecho, los modelos, cuando partió este tema de la revolución de los modelos de lenguaje, eran pésimos en todo tipo de cálculos, hasta los más básicos. Y la gente se reía porque le pedía cuestiones básicas de cálculo y se equivocaban, les costaba mucho. Después vino toda la época de darle como herramienta a la calculadora, ¿cierto? Y eran modelos de lenguaje que tenían calculadora. Y podían, ¿cierto?, ir a buscar una calculadora, calculaban y volvían con el resultado. Y ahora, claro, ya hay modelos que funcionan muy bien con operaciones matemáticas. Y eso es bien importante, porque al final, mucha de la aplicación de estos modelos que las empresas y los usuarios esperan es que, por ejemplo, tú le des muchos datos y te genere informes en que uno puede decir, mira, estas conclusiones de este informe. Cuando son malos en matemáticas es un riesgo. Pero en general los informes se ven muy bien, pero los resultados pueden estar muy mal. O sea, la gracia de que ahora los modelos sí calculen bien es que todo este mundo de generar informes o poder hacer operaciones dentro de conversaciones que requieran de matemáticas son más fiables y por eso al final son mucho más útiles.
Efectivamente. Es tal como dice aquí don Eugenio. Fíjate que además este modelo, el nuevo 3.5 Flash, ya es el que corre desde hace un par de días en la búsqueda de Google. Cuando tú buscas en Google, no en el Gemini, no en la IA, nada, en Google, uno busca y lo primero que te aparece es un resumen como de IA,
se mueve
de la respuesta
ahí,
de lo que el AI Search, el AI Mode del buscador.
Que ha sido terrible para un montón de medios de comunicación, empresas.
Ya no hay click.
De hecho, ya tengo la estadística. Oficialmente, hasta he leído varios estudios que hasta abril, mayo del 2026, la estadística más oficial que existe señala que algo así como el 60% de las búsquedas de Google, es decir, más de la mitad, son cero clic. Es decir, mueren en la pantalla de resultados sin que el usuario vaya a ni una otra parte. Mueren ahí. Sea eso el AI Mode, la respuesta IA, o a veces el mismo pedacito del sitio que te trae en la respuesta o algún aviso pagado o algo de algún ad.
A mí me pasa
pero
mucho.
Muere ahí. O sea, uno hace la búsqueda y ahí muere. Es una búsqueda cero clic. Esas búsquedas son el 60%. Entonces uno dice, ¿qué sentido tiene el tráfico de internet? O sea, si tú estás haciendo un sitio web para que te encuentren en Google, para y vayan a tu sitio.
Para vender publicidad.
Claro, para vender publicidad. ¿Qué sentido tiene si no de ahí va a ver tu sitio? Lo que van a ver es la respuesta que Google fabrica basado en la información de tu sitio. Y para eso tu sitio tiene que estar bien diseñado para que lo encuentre Google y Google encuentre respuestas en tu sitio y las muestre afuera, no para que la gente navegue a tu sitio.
Y ahí tenemos una anécdota. Yo hace un par de días, cuando fue el cambio de gabinete, ustedes vieron que ahí les mandé al grupo, antes de que fuera el cambio de gabinete, le preguntamos a Google la experiencia del ministro Arrau en seguridad. Y la respuesta generada por IA de Google, una hora antes del cambio de gabinete,
especulación, todavía no era oficial.
Ya decía, el ministro Arrau se desempeñó como ministro de seguridad en el gobierno del presidente Kast, y después hablaba un montón de prioridades.
A partir del 20 de mayo de 2016,
exacto. Y eso fue,
ya hasta el 40, la fecha.
De... Pero fue que en el fondo ya Google había asumido que el cambio de gabinete se había hecho. Y esa búsqueda la hicimos una hora antes de que se hiciese efectivamente el cambio de gabinete. Entonces, también te habla de que todavía todas estas funcionalidades a través de IA generativa es todavía con beneficio inventario, como se dice.
Así es.
Fíjense ustedes que a mí me pasa mucho, porque yo estoy permanentemente todo el día con teléfono, porque por mi mente pasan preguntas que no le interesan a nadie, que no tienen ningún valor para nadie, pero a veces como... Uy, no sé por qué, de repente me acuerdo del lateral izquierdo, no sé, de Holanda en el Mundial 94.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Sí, entonces le pongo aquí a Google, ¿cómo se llamaba el lateral izquierdo? Y antes, claro, había algún sitio que lo recordaba, no sé qué, pero ahora preguntas tan banales como esa, efectivamente me aparecen en la respuesta que me da la IA, y ya no tengo interés ni necesidad de seguir buscando nada.
Sí, claro.
Y esto Google incluso ahora limitó los resultados. Si uno ve antes, cuando uno buscaba, te da páginas y páginas y páginas de resultados. Hoy día está muy limitado, no sé si se han dado cuenta.
Ah, es que yo nunca llego tan lejos. Yo creo.
Está muy limitado. Incluso a veces salen muy pocas páginas. Y eso es porque ellos hicieron una limitación del acceso a estos buscadores de información para que los competidores no puedan acceder fácilmente a todos estos sistemas de entrenamiento automatizado que tenían. Entonces, están sucediendo dos fenómenos. Tú buscas en Google y salen muchas menos cosas. Y lo otro es que te están siempre encabezando cierto todo tipo de consultas con la respuesta del IA y te incentivan también a entrar al modo IA, que es ya conversar con la información, no solo ver este resumen, sino que ya entrar y de plano ponerte a conversar.
Y funciona. Manera,
y funciona.
Los usuarios lo están usando un montón.
Y les acomoda. Sí.
Más que lo tradicional.
Sí. Exacto. Y está este tema de que lo conversacional está prefiriéndose por sobre, ¿cierto?, el ir buscando clic y buscarse uno su propia respuesta, que tiene sus pros y tiene sus contras.
¿Y no sería esto también al mismo tiempo un disparo en los pies? Porque uno también siempre hacía una búsqueda y te aparecían tres sitios al principio y al lado decía patrocinado.
El de arriba, claro.
Eso significa que esos sitios habían pagado a Google por aparecer primero en la
en la
búsqueda. Claro. ¿Ya? Dicho eso, Google le sigue conveniendo, le conviene más entregarte la respuesta, o ya no, porque ya el patrocinado, ya tampoco la gente entra al patrocinado.
Alguna vez hablamos esto también en otro programa, algo así como 2/3 de los ingresos de Google en general, creo que es como más del 70% de los ingresos de Google provienen de ingresos por publicidad en internet, los ads que la gente paga.
Seguro.
Y uno dice, oye, pero Google está como canibalizando su propio negocio al tener una herramienta como esta que hace que la gente no tenga que cliquear los sitios de los ads. ¿Por qué? Porque obviamente el click es plata para Google. Y Google, para hacer esto, se está canibalizando su negocio. Entonces, a ese nivel llega la apuesta de Google de que el mundo de los negocios de agenciamiento de publicidad digital es como un modelo que va a empezar a migrar y va a empezar a morir y va a empezar a ser más significativo otros modelos de negocio. Y Google está haciendo una apuesta súper arriesgada en la cual su vaca lechera número uno, que es la que le da el 70% del ingreso, está perdiendo el foco del esfuerzo que Google está poniendo.
O sea, si Google lo está haciendo, no tengo duda de que lo deben tener medido, estudiado.
O sea, dice mucho de lo que va a pasar y es increíble. O sea, ellos son las personas.
Están apostando que a cortarse una pierna y que les crezca una pierna biónica.
Algo así. Es una muy buena manera de empezar. Tal cual. Increíble. Oye, otra característica notable que lanzó Google hace poquitos días, en el contexto también de este evento, es un nuevo notebook. No sé si ubican el Chromebook, este como una especie de teléfono, de computador móvil, que está muy pensado, se usa mucho en los colegios, en el mundo de la educación. Es un computador livianito que tiene un sistema operativo que no es Windows, que se llama Chrome OS. Que es un sistema operativo como basado en Chrome, basado en Google, súper livianito, que corre todo mucho en la nube, tiene poca memoria local, así funciona, es súper liviano. Y ahora lanzaron un nuevo dispositivo, que es un notebook, que se llama el Google Book. Súper poco original el nombre, pero Google Book, pero tiene una cosa notable que la quiero aquí comentar, que se llama el AI Pointer, el puntero IA. Y es una herramienta, no sé si lo pudiste escuchar, no, Eugenio, el puntero IA, en el fondo estos tipos lo que hicieron fue reinventar, repensar el mouse, el puntero. Entonces ellos dicen, oye, nosotros normalmente tenemos un artículo manual aquí, un ratón, literalmente esta cosita que tenemos, que la movemos, y eso se traduce en un movimiento en la pantalla. Entonces hay una flechita que se mueve, y tenemos dos maneras de interactuar con la pantalla. Una es con el clic izquierdo y otra es con el clic derecho, algunos incluyen una ruedita de scroll. Rol. El puntero IA tiene la siguiente característica. Donde está tu puntero en la pantalla, el mono está mirando dónde está tu puntero en la pantalla, y tú le puedes hablar al computador en cualquier momento y decirle algo así como, por ejemplo, ¿cuáles son las direcciones para ir desde acá? Y señalas con el ratón en un lugar, hasta acá, y señalas con el ratón en otro lugar, sin cliquear nada. ¿Sí? Y el animal este entiende que tú te refieres al lugar que estabas señalando allá con el lugar que estabas señalando acá, y te sabes así la dirección y te abre un mapa y te pone el mapa.
O sea, ¿sí? En la pantalla, en el fondo, ya es capaz de interpretar
de la pantalla. La junta conversacionalmente con
perfecto, ya.
Entonces usa palabras clave como, por ejemplo, aquí, allá, eso, esto, esas son las palabras. Y cuando esa palabra se activa simultáneamente con la posición del mouse en algún lugar, interpreta que te refieres a eso. Entonces, por ejemplo, tú puedes tomar un pedazo de texto que está en tu pantalla y decirle al computador, le hablas en ese momento, sin cliquear nada, y le dices, quiero copiar esto y pegarlo acá. Le dices eso, literal. Y como señalaste con el mouse aquí y acá, entendió que quieres copiar el texto que estaba en ese lugar y que quieres traerlo al lugar de acá. Entonces lo pega en el lugar de acá.
¿Se acuerdan de los últimos años de Stephen Hopkins?
¿En qué sentido?
en el sentido de lo deteriorado de su salud, totalmente, de cómo hablaba a través de este computador en una voz media robótica, y siguió creando artículos, investigación y todo, probablemente con una tecnología ni un cuarto de lo que hoy día, por ejemplo, ustedes no están contando. Imagínense si él hubiese tenido acceso a este tipo de
qué lástima que él no murió 10 años después.
Claro.
O que no hubiera ocurrido esto 10 años antes y le hubiera tocado a él tener todas estas herramientas, claro, porque
y que positivo también para las personas que tienen algún grado de discapacidad, porque probablemente también esto puede ser súper súper útil. Oye, el otro día también estuve viendo unos, se llaman exoesqueletos, así se llaman.
Sí, exoesqueletos.
Impresionante. Sí. También
todo ese mundo de la robótica viene muy fuerte también, porque es la otra revolución. Al final está la IA, ¿cierto? Pero viene la robótica también, que es ya en el mundo de lo físico, qué es lo que se puede hacer.
Sí. Hubo un experimento que se viralizó hace pocos días de una planta de Amazon en un centro de distribución, más que una planta, un centro de distribución. Amazon, ustedes saben que es una empresa logística descomunal, gigante, y mueven millones de paquetes por día. Y resulta que hicieron como un desafío medio viral simpático, pusieron un robot humanoide y un ser humano a hacer exactamente la misma tarea.
Ahí lo transmitieron, ¿no?
Y lo transmitieron un streaming en vivo.
Sí.
Durante algo así como 12 horas, o creo que 18 horas de corrido. Y tuvieron seres humanos que estuvieron 18 horas en turnos. Lo que tenían que hacer era tomar los paquetes que caían como por una cinta transportadora y girarlos de manera que el código de barra del paquete estuviera apuntando hacia abajo. Y ponerlo para que los puedan escanear bien los escáneres que ven después.
¿Ya?
Y como reubicar el paquete en otra cinta que estaba al ladito. Y montaron un humanoide y un ser humano a hacer la misma tarea.
¿Por qué humanoide y no un robot?
Es un robot humanoide.
Es que
un robot.
Tiene forma.
No, es que es solo para aprender porque el tiene concepto.
Claro, porque se le da como una forma humana. Cabeza, brazo, un robot podría ser cuadrado.
Tiene más o menos los grados de libertad que tiene un ser humano. Entonces su mano tiene 5 dedos y no 20, que podría ser mucho más conveniente que
una persona.
Pero es un robot que emula un cuerpo humano. Y lo que hicieron fue poner uno al lado del otro. Si mal no recuerdo, el último número que vi era algo así como que el ser humano en las 18 horas alcanzó a reubicar 12.700 y algo paquetes, y el robot humanoide en las mismas 18 horas alcanzó a hacer 12.500 paquetes. Como lo mismo que la persona, el robot humanoide se demoró lo mismo haciendo el mismo trabajo, claro, con la diferencia que a las 18 horas ocuparon más de una persona, estaban todos agotados, tuvieron que irse a dormir, y el robot seguía
on fire,
y sin límite, un solo robot. Que no se alimenta, no va al baño. Entonces, al final.
No hace sindicato.
Increíble. Entonces, ya si nos vamos en la otra. Claro, entonces se viralizó, fue muy simpático. Fíjate que la robótica es bien entretenida porque uno dice, oye, ¿cuál es el robot más eficiente para mover paquetes en un centro de distribución? Probablemente no es un humanoide. Probablemente es una especie de cajón con ruedas. Una
caja
mucho más eficiente que que una forma humana. Es una forma que permita tener más fuerza, que se mueva más rápido, obviamente. Pero como el mundo está hecho para seres humanos, tiene cierta ventaja y te da mucha flexibilidad que el robot tenga forma humana, sea un humanoide. A pesar de que se le quite velocidad, le quite fuerza, comparado con un robot pensado para una tarea específica. El robot humanoide es más universal. Entonces es una o la otra, ¿te fijas?
Probablemente encaje mejor en el grupo de trabajo, por decirlo de alguna manera.
Sobre todo si es para reemplazar un trabajo que está diseñado para que lo haga un ser humano. No tenéis que hacer ni una adaptación en un robot humanoide.
Cae parado.
En el fondo lo poní y puede hacer más o menos lo mismo que haría un ser humano, a diferencia de un robot específico que puede ser mucho más eficiente, como los robots, claro, que arman autos en la fábrica.
Sí.
Fijado,
pero son manguera y.
Son brazos.
Sí, brazos.
Que en vez de tener dedos tienen como una ventosa, entonces agarran la cuestión y uno dice, claro, mucho más eficiente, mucho más, comillas, óptimo. Pero claro, el problema de eso es que necesitáis toda una inversión y una adaptación del entorno a eso. Sí. No sirve para un robot humanoide. Porque no, ya se hizo ese cambio.
El otro día vi algo similar, pero trabajaba este robot humanoide en un bar.
¿Y qué hacía?
Tenía que servir chop. Agarraba el vaso, pum, servía el chop, no se le caía una gota, pum, entregaba. Agarraba otro vaso, pum.
Lo hacía bien.
Y claro, uno dice, en una de esas tengo una máquina de esas que, no sé, pues tienen 10 mangueras y al mismo tiempo sale el chop y pum, corre una cinta y, claro, y entrega. Podría ser mucho más.
Pero le quita la mística.
Pero le quita la mística
humanoide,
que ahí, claro,
sirviendo, que es como el.
No, y le quita y le quita la flexibilidad. Porque tú dices, ¿cuál es la inversión de tener que armar toda una infraestructura para que eso funcione? Versus, hoy día yo a mi bar le meto el robot y ya,
claro, y ya
funciona. con todo lo que está hoy. Exacto. Entonces no tenéis que transformar nada. Comprar el robot y lo ponéis. Y el robot ya se adapta al entorno humano que está. Interesante.
Bueno, yo tengo una muy buena amiga, una
robot.
La robotina, de hecho, la robotina. No, tengo una amiga que ella es doctora y es doctora en terapia ocupacional de la Universidad de Salamanca. De hecho, éramos compañeros de departamento, éramos compañeros piso en esa época. Y ella, actualmente, su especialidad son robots de recuperación y acompañamiento. Y los robots son perritos y gatitos.
Mira.
Perritos y gatitos. Increíble. Y ella se dedica, y ya le debe dar todo bien por la foto y los regalos que me trae. Cuando viene para acá. Hoy la última vez se rajó con la camiseta original del Atlético Madrid.
¿Qué tal?
Uy, como 100 euros. La original, o sea, la sacan de la cancha. Y, bueno.
Hay cariño, ¿eh?
Hay cariño. Y es que yo le cuidé al perrito cuando ella salía. Yo le cuidé al perrito.
¿No era un robot?
No, era de verdad. Porque ella es de Canarias. Entonces iba a ver a su familia, iba a ver a su pololo. De hecho, sí que iba a estar con el pololo, bien separado. Entonces me dejaba a mí el perrito, porque yo obviamente no podía venir por el fin de semana a Chile, entonces me dejaba a mí el perrito. Y bueno, ya, cuento corto, ella y hoy día es como una celebridad del tema, viene para acá relativamente seguido porque la contrata siempre en varias universidades a que venga a dar charla o una parte de los máster que hacen la universidad.
Influencer.
Y además viene a hacer las ventas de los perritos, y literalmente son perritos y gatitos. Y sirven para compañía, o avisan, o tú lo tocáis y como que, no sé, pues ve como la temperatura de tu cuerpo, se le hace un cariño y como que detecta esas cosas, y si estáis mal, dan un aviso. No, si la cuestión es...
Mira.
Una locura.
Increíble,
una locura.
Increíble.
Saludos para ti, Cristina, perdón. Estudio AWS, 35% de las empresas de Chile han adoptado IA. Y el 94% de quienes lo han hecho han reportado aumentos de productividad. Esto está muy en línea con lo que estamos conversando.
Muy en línea. Totalmente. Efectivamente, Amazon Web Services, en conjunto con un par de consultoras, publicaron hace pocos días en el Diario Financiero este estudio extenso en el que toman unas cuantas miles de empresas y de una muestra y concluyen que el 35% ya tiene un nivel al menos básico de adopción de inteligencia artificial. El 35% de las empresas de Chile, que son algo así como 665.000 empresas.
Wow.
Más o menos, de como 1.5 millones, 1.800.000, 2 millones casi de empresas que tenemos en Chile. Y el 89% de las que tuvieron algún tipo de adopción de inteligencia artificial reportan aumento en ingresos respecto del año pasado en esta adopción. Y el 89% aumento de ingresos. Y el 94% aumento de productividad en general. Podría ser menos costo también, no solo más ingreso, podría ser también menos costo. Pero el ingreso de esas empresas en promedio creció un 12% y el 88% espera que su crecimiento aumente debido específicamente al aporte que tiene la IA en su empresa actual. Obviamente 35% todavía puede ser poco, pero es un buen aumento respecto al 2024. En el fondo, este estudio habla del 2025 hasta fin de año. Respecto al 2024, el 2024 se hablaba de un 26% y el 25 subió al 35%. Entonces aumentó 1.5 veces casi, el 1.3 veces la cantidad de empresas que han adoptado inteligencia artificial en Chile en el año 2025, en ese periodo.
Ahora esto lo veo mucho, por ejemplo, en los estudios de abogado, eso del Copilot. Es ya como un desde. Es como antiguamente tener la enciclopedia, es como tener el código del trabajo ya en el estudio.
Sí, y ahí pasó algo bien interesante, por ejemplo, con los abogados, que todas estas soluciones generalmente están construidas sobre Anthropic, modelos de cloud. Y la semana pasada, que fue una noticia que no alcanzamos a comentar, cloud por primera vez.
Vino.
Pero yo sé, porque yo hablé con Guillermo, me comentó qué es lo que se comentó. Y cloud.
El oráculo.
Ahora, en el fondo, está saltándose todos esos intermediarios que tú dices, para ellos directamente ser los que le prestan el servicio al estudio abogado. Que es impresionante, porque al final todas estas plataformas que en el fondo están siendo intermediarios entre la IA y cierto oficio o profesiones, y hay como una capa intermedia, en el fondo están sujetos hoy día a desaparecer. ¿Por qué? Porque Cloud lo hace también, o OpenAI lo hace también, o da lo mismo, los modelos de Gemini lo van a hacer también, que van a poder sacarlos de entre medio y hacerlos ellos. Entonces,
¿cómo se llama el amigo que ustedes invitaron?
Ricardo.
De defensa Ricardo, de autores, sí. Ya lo comentaba. Ricardo Ibañez. Sí,
lo decía, claro. o sea, ya necesitáis 10 cabros chicos, exacto, de saliendo entonces, de derecho, necesitáis 2.
Hoy día, claro, la pregunta no es si la IA puede hacer o no el trabajo. Probablemente la pueda hacer. Si el problema está en cómo yo logro que la IA entienda el trabajo que tiene que automatizar. Ahí está un poco el desafío hoy día. Y ahí hay noticias bien interesantes que también salieron esta semana. Leí por ahí un emprendimiento chino que en el fondo se dedica a que tú puedas, a través de la información de fuentes que son relativamente públicas dentro de la empresa, como el Slack que se usa en chino, Slack es un sistema de conversación dentro de la empresa, como un WhatsApp corporativo, o el correo electrónico y otras fuentes, tú puedas entender qué es lo que hace tu compañero de oficina y tú absorber con sistemas de IA el poder reemplazar a tu compañero de oficina. Es como elimina a tu compañero de oficina ofreciendo hacer todo ese trabajo con IA. Exactamente. En Meta sacaron hoy día, bueno, esta semana hubo un montón de gente que salió de Meta.
Hubo un despido masivo.
Sí. Y la gran queja que hubo es que aparentemente, porque esto por supuesto yo no lo sé, no trabajo en Meta y no tengo cómo probar que sea así, pero aparentemente semanas antes sistemas se implementaron en sus computadores que eran capaces de ver todo lo que hacía la gente durante ese periodo. Lo mismo un poco habla tú, Guille, de entender qué hace con el mouse, qué escribe,
aprendió lo que hacía en esos gallos.
Qué pestañas está ocupando, qué aplicaciones, qué es lo que escribe, qué es lo que hace. Pues si tú lo piensas, la gran barrera hoy día para pasar a una automatización por IA es cómo le explico a la IA qué es lo que hace esta persona que quiero automatizar, o este trabajo que quiero automatizar. Ahí está un poco el problema. Entonces, si yo ya veo el computador 3 semanas, 1 mes de lo que fue haciendo, y eso se lo paso a un modelo, el modelo ya aprendió. No tengo que explicarle nada, lo va a entender simplemente por ver qué es lo que estuvo haciendo durante el mes en su propio computador. Entonces, cada vez la adopción va a ser más rápida y cada vez la fiabilidad y la eficiencia del trabajo que producen va a ser mejor todavía. Entonces,
y se viene Terminator.
Exactamente.
Oye, ¿y esto incluye que te escuche? Por ejemplo, no sé, una llamada de teléfono.
También puede, o sea, esto es un tema de privacidad, pero ¿qué cuesta que en el fondo le dé acceso al micrófono, a la cámara, a todo? Tú podrías, lo que pasa es que es absolutamente inmoral tener una persona sentada al frente de un computador con la cámara activada a las 24 horas y estuvo una ya.
Pero si eso pasa,
tu teléfono te escucha todo el día.
Sí, el teléfono escucha todo el día, o sea, yo hablo de algo, esto también lo hemos hablado muchas veces en el programa, quiero comprar un auto nuevo y automáticamente a los 5 minutos empiezan a aparecer promociones de auto nuevo y oferta.
¿Se puede? La tecnología.
No dudo que se pueda, pero me refiero, se hace. Y no está en ninguna parte, o en los términos y condiciones que uno nunca lee. ¿Está que me escuchan?
Sí, de hecho.
¿En verdad está?
¿Tú le has hablado? ¿Tú tenías iPhone o Android?
iPhone. Jamás en la vida tendría Android.
Ya.
Jamás.
Pero si tú le dices a Siri, lo llamas y le dices, hola Siri, ¿te contesta?
Sí.
Es porque te está escuchando.
Claro. No, sí, claro, pero porque yo le hablé.
Pero en el fondo te está escuchando todo el tiempo y cuando detecta que tú dices Siri se enciende, pero te está escuchando todo el tiempo. ¿Qué pasa si no te está escuchando y tú le dices Siri?
Está bien, pero dicen que esa información además ellos se la van a vender. Porque, por ejemplo, cuando yo hago eso de un auto nuevo, aquí lo que ocurre es que me aparece un comercial no de Siri, ni de Google, ni de iPhone. Me aparece el de una compraventa auto. Que probablemente pagó para que me aparezca.
Sí, claro, detectó que hay oportunidad de consumo. Estáis buscando un auto. Sí, y eso se conecta con. ¿Qué te gusta auto?
Vamos a ver en un ratito más.
Sí, no, que, empezar a.
Mañana iba a estar Pomar lleno de publicidad de auto en su teléfono.
Tal cual. Pero en el fondo es muy interesante. Y esta adopción de IAF va a seguir. Va a seguir, no se va a detener, va a ser cada vez más. Va a ser más eficiente el trabajo de la empresa. Los modelos están cada día más inteligentes. O sea, aquí prácticamente todo lo pueden hacer. O sea, hay muy pocas cosas que uno diga esto no lo puede hacer.
Y aquí caemos en la conversación que también ya hemos tenido en otras ocasiones del el SaaS is dead, la muerte del SaaS, del software como servicio. Ah. Uno dice, ¿qué me aporta? ¿Qué me agrega de repente un software específico que yo tengo que, no sé, pues de gestión de rendiciones de boletas? Estoy inventando, rendiciones de gastos de las empresas. Que hay varios ahí que están en esa. Uno dice, oye, pero yo con uno de estos realmente no voy a necesitar después. Tal vez todavía sí, todavía falta un poquito, pero cada día nos acercamos más al momento en que tú digas ahí que ya la empresa no necesita más software que una IA que sabe hacer todo. Entonces, ¿para qué más? software. Y ahí está toda la teoría de que el SaaS va a ser reemplazado o va a morir, porque obviamente los modelos van a ser ultra poderosos, y en vez de tener 26 SaaS diferentes en tu empresa, uno para cada cosa, vas a tener solamente un cloud gigante que va a hacer todo y se te acabó. Exacto. O un copilot, y todos los grandes están integrando todas las funcionalidades adentro. Hace poquito decía recién Eugenio, Anthropic lanzó varios plugins de cloud. Plugins son como pequeñas, digamos, aplicaciones que se conectan al cerebro de cloud para distintos tipos de usuarios. Y creo, por ejemplo, un plugin que se llama Cloud for Legal, cloud para trabajo legal. Y al tiro, obviamente, se cayeron todos los precios de las acciones de los SaaS legales, como Harvey, como Legal y otro.
Que estaban muy de moda, aparte.
Que están súper de moda. O
sea, de un día a otro pasaron de moda.
De un día a otro, entonces ya no necesito Harvey. No. Porque Cloud for Legal es capaz de hacer más o menos lo mismo y viene incluido en el cloud. En la aplicación madre. Entonces, ¿para qué necesito contratar otro servicio y pagar otro SaaS y pagar otra mensualidad y otra cuestión? Y eso es lo que está empezando a pasar, que los grandes están absorbiendo todas las funciones de los chicos y eventualmente se lo van a comer. Como el sol se va a comer a nuestro planeta.
Qué triste.
Igual lo que hablamos el otro día. Así está un poco sucediendo y llevamos ya algo así.
El otro día leí de los planetas errantes. ¿Han leído los planetas errantes?
Los planetas errantes. Mira, sí,
que no orbitan. No tienen estrella. Y andaban de a dos. Son planetas errantes. Creo que es romántico. Imagínate errante por el universo sin un sol.
Y andando a dos, como los leones errantes.
Qué bonito. Oye, nos queda la última. ¿Tenemos tiempo para una última? Sí, tenemos tiempo para una última noticia.
¿Con qué nos va a sorprender, Guillermo?
Oye, bueno, la tercera noticia era justamente estos lanzamientos de plugins. El tema del cloud para agentes financieros, para pequeños negocios. Obviamente, ahí viene el tema del que el SaaS está muerto. Amodei hizo una entrevista, les quiero contar, en la que le preguntaron, oye, ¿qué va a pasar con las software, con las plataformas de software? Y él dijo lo siguiente, dijo, no sé qué va a pasar con los SaaS actuales, con los software como servicio. Es más indeterminado hacer un juicio sobre el grupo completo, pero creo que es muy posible que las compañías SaaS individuales pierdan valor de mercado, quiebren, desaparezcan por completo. Depende de la respuesta que tengan. Y después dice, creo que hay empresas establecidas que verán muy claramente, los fosos aquí están desapareciendo, realmente vamos a pivotar, lo haremos mejor que antes, y hay algunas que no van a prestar atención y van a ser tomadas por sorpresa, y ya sabes, la pasarán muy mal.
Ah, chuta.
Eso dijo Darío Amodei
hace unos meses atrás.
En el fondo está prudentemente diciendo que los SaaS van a morir con la inteligencia artificial, y extrapolando sus palabras, obviamente, y llevándolas como al extremo. Él dice, no quiero generalizar y la cuestión, pero en la práctica lo que quiere decir es eso, que los SaaS lo van a pasar pésimo con este crecimiento impresionante que están teniendo los modelos de inteligencia artificial. Oye, y para cerrar la sección, viene un otro lanzamiento entretenido de Google, que son unos anteojos con IA. No sé si has visto unos que lanzó Meta, Facebook, hace poquito. O sea, se llaman los Ray-Ban Meta.
Sí, eso los vi.
Los Meta Ray-Ban Display. Son unos anteojos Ray-Ban muy bien hechos.
¿Son tan caro?
No, son como $300.
Y de aspecto no son tan distintos.
Pasan piola. ¿Tú tenías uno que tiene ese?
No, tengo un conocido un amigo que los tiene y pasan piola.
Pasan piola y funcionan genial. Sí. Son lentes que no son de realidad virtual, porque no te bloquean la realidad para reemplazarte por una virtualidad, sino que son realidad aumentada. Es decir, tú ves el mundo bien, pero te meten
cosas
y a entre medio. De tal manera que tú interactúas de una manera súper natural, que no incomoda, no estorba, pero te ayuda al diario vivir. Entonces, por ejemplo, el mismo anteojo tiene un micrófono y un audífono de conducción de hueso, que no está metido en tu oreja, sino que va por el hueso de arriba, que, por ejemplo, si alguien te está hablando en chino, tú lo escuchas en traducción instantánea en tu idioma con los anteojos. No necesitas un audífono, lo escuchas en tu cabeza. Después, por ejemplo, tienen una camarita aquí, siempre, y ven lo que tú ves. Entonces tú de repente le puedes hablar a tu anteojo y decirle, oye, ¿qué es eso que está ahí? Y te mira, y en tu pantalla de tu anteojo, ¡ting!, te explica lo que es lo que tú estás viendo.
Eso fue Iron Man en la pincha.
Falta poco para que veamos el ki como Dragon Ball. ¿Ah? Vamos a ver el ki del enemigo así en el lente. Eso ya existe, se llama Meta Ray-Ban Display, vale $300, lo venden en Estados Unidos. Aquí en Chile no funcionan bien porque Meta tiene por países.
Eso tiene que decir, porque tengo un viajecito ahí que tengo que ir por ahí.
No te va a resultar todavía. Hay un tema de despliegue de los países y todo. En Estados Unidos funciona, acá todavía no. Pero es cosa de tiempo. Y ahora lo que lanzó Google es algo parecido, con dos marcas de anteojos como taquilleras, así bien hechos, que también tienen, es una respuesta al Ray-Ban Meta Display.
¿Con qué marca va?
Yo no los conocía, pero hay uno orientado al público femenino, otro orientado al público masculino. No me acuerdo cómo se llaman las marcas, la verdad. Son marcas que yo no conocía, pero que claro, son más o menos marcas de moda juveniles, así de gafas de sol, bien segmentado. Y tienen todo esto, tienen camarita, tienen lente, tienen una pantalla que pasa piolísima y se ve súper bien. Dentro del vidrio, policarbonato del lente, tienen una pantalla metida de realidad aumentada y además tienen todo el tema del audífono y el audio y el micrófono. Entonces tú lo podías hablar en cualquier momento. La batería dura harto, dura varios días, entonces tú lo puedes usar y realmente tú lo ves en la calle y no te das cuenta que es una realidad aumentada.
Increíble. Les tengo una realidad realmente aumentada, porque antes de irnos a comerciales y a ustedes también despedirlos, queridos amigos, les tengo que comentar que vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos, donde la Plaza Cívica de la comuna homónima, cuando el 30 y 31 de mayo, la entrada es completamente liberada y usted podrá encontrar degustaciones, emprendedores, food trucks, Zona Kids, Zona Pets, asegura tu copa, asegura tus degustaciones ya, porque es un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. El señor y así lo argentino, eso es Guillermo Beuchat, señor Eugenio Aguiló, gracias por estar hoy día aquí en Chile Público.
Gracias, Jorge, feliz gracias, de
haber siempre. Carmener, Cabernet.
Carmener. Yo también soy de Carmener.
Sí, ¿no? Carmener. Sí, sí. Pausa y ya volvemos con los amigos de la Florida y los caminos del vino aquí en Chile.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, Zona Kids y Zona Pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida. Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ve usted, esa es la magia de la radio, ahí salen invitados, llegan invitados aquí en Chile Público. Yo ya lo había anticipado, estamos con los caminos del vino en su cuarta edición. Con viñas, con rica comida, con un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. ¿Dónde? En la Plaza Cívica, cuando el 30 y 31 de mayo la entrada es completamente liberada. Sí, escucho bien, se lo repito. La entrada es completamente liberada, usted podrá... encontrar degustaciones, emprendedores, food truck, Zona Kids, Zona Pets. Asegura tu copa ya, un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna de La Florida. Y para conversar de eso y demás, ya está el productor general de los Caminos del Vino de La Florida en su cuarta edición. Ya nos había dicho además anteriormente que usted era de Carmenero, ¿no? Bienvenido, Daniel Medina, secretario ejecutivo de COFODEP.
Muchas gracias, Jorge, por la invitación nuevamente al programa Chile Público.
¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos para, y aquí a poquito, 10 días más o menos, para los Caminos del Vino en su cuarta edición?
Ya no queda nada, Jorge. La verdad es que ya estamos casi listos, ya con las 30 viñas confirmadas, más que confirmado, ya cerrando con los últimos food trucks que van a participar, pero ya, y tenemos también la programación de los artistas que van a estar en los dos días del evento.
A ver, teniendo la programación de los artistas, y sabes que en el WhatsApp del programa, el +569-8868-4923, las personas nos han preguntado mucho. Ya, ok, tengo que comprar la copa, viene con los tickets, ¿dónde compro la copa? Eso es lo que más nos han preguntado estos días.
Ya, la entrada es liberada, o sea, aquí cualquier persona puede llegar al evento, es completamente gratuito, pero si tú quieres comprar la copa con las degustaciones para participar con las 30 viñas que van a estar, puedes comprar en preventa, todavía estamos en la plataforma Toli o también en las redes sociales que estamos de la Corporación de Fomento y de la Municipalidad La Florida. Ahí está el link de La Florida por los Caminos del Vino, cuarta edición, y ahí puede acceder a todos los beneficios de la preventa.
Perfecto, entonces las personas en la plataforma de Toli, en las redes sociales de COFODEP, que se llama Fomento a la Florida.
Fomento a la Florida.
Fomento a la Florida, y también en las redes sociales de la Municipalidad de la Florida.
Municipalidad de la
Florida. Pueden encontrar el link para comprar los famosos tickets de degustación, porque la entrada es completamente gratis.
Así es. Estamos en preventa, 3 tickets, 5 tickets o 10 tickets de degustación, si es que van en familia. Así que
oye, nos ibas a comentar de la parrilla de artistas, un poco lo que va a ser este evento 30 y 31 de mayo en la Plaza Cívica.
Mira, lo curioso de la fecha de la feria por los caminos del vino en esta versión es que el 30 y 31 de mayo también es el Día de los Patrimonios.
Así es.
Y justamente nosotros, la frase de este evento es un brindis por nuestro patrimonio. Así que nuestros amigos de la Corporación de Cultura, que siempre trabajamos de forma mancomunada, prepararon toda una parrilla artística considerando también el Día de los Patrimonios. La Plaza Cívica también está la casona de... que histórica,
bien visitada.
Sí, muy visitada.
Yo sé que muy visitado es también el estadio.
También.
El estadio, el Bicentenario de la Florida. No sé si, o el interés, porque no sé si hasta a lo mejor en la primera edición o ya hay edición anterior en que hayan abierto las puertas al estadio.
Tiene la particularidad de que vamos a la segunda edición este año. Sí, por primera vez se abrió a todo el público el año pasado y la verdad es que fue un éxito, así que también va a estar. Y también la casona de la Corporación de Salud y Educación, que también es una casona histórica en la calle Frelas Lagos, muy importante. Y también la alcaldía, que está en la Plaza Cívica. Así que van a tener 3 ubicaciones para el Día de los Patrimonios. Y en relación al evento del vino, todas las activaciones, toda la parrilla cultural y artística es importante porque es desarrollado por artistas locales, floridanos. Partimos el día a las 1 de la tarde con Pregón Criollo, una propuesta artística de tradiciones chilenas, música popular. Después, por ejemplo, viene la intervención de Folclórica de Familia Chilena, una expresión artística tradicional que dialoga con el carácter patrimonial de la actividad. Tenemos también una charla del historiador Cristóbal García Huidobro, también en relación al origen del vino en Chile, en conjunto con el Día de los Patrimonios. Continuamos después con un homenaje al payaso Cucharita, un payaso que falleció hace muy poco tiempo y que era vecino floridano.
Ah, mira, no sabía que era de la
comuna.
De la Florida.
Sí, así que la Corporación Cultural le va a hacer un homenaje también.
Oye, es como un 3x1 entonces este 30 y 31 de mayo en la Plaza Cívica de la Florida, porque tenemos, vamos a tener actividades patrimoniales ahí mismo, la feria va a tener foco en aquello, vamos a poder hacer además degustar, ¿no es cierto? Yo sé que son 30 viñas desde el Valle del Elqui hasta el Maule, hasta que usted va a poder elegir. Estamos en preventa, así que está todo listo y dispuesto para que la gente se pueda entusiasmar. Yo les paso el dato además. Va a ser la última vendimia. No hay más vendimia. O sea, no de la vida, pues. Ah, para que no sea así catastrófico. No de la vida. Pero es la última ya hasta que comiencen de nuevo a principios del próximo año. Ya se acaban.
Sí, ya no queda más. Después, bueno, vi la celebración en noviembre, el Día del Vino, pero un evento súper puntual. Pero claro, ya es la última oficial. Antes también participamos en la vendimia que se hace en el Estadio Nacional, la vendimia del Maipo. Y ya sería
el gobierno de Santiago.
El gobierno de Santiago. También participamos nosotros en esa feria. Pero ya la última vendimia oficialmente es la Feria por los Caminos del Vino. Y ahí es súper interesante, Jorge, porque el nombre tiene un relato.
A ver.
Nosotros, el denominarse Caminos por el Vino es justamente invitar a viñas desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, para que participen y puedan asistir no solamente del Valle Central o del Valle del Maipo, sino que también darle la oportunidad a viñas boutique, viñas emergentes, viñas nuevas, que no tienen más de 5 años inclusive, o que tienen una producción de vino muy, muy limitada. Entonces, eso también nosotros nos preocupamos de que no sean viñas comerciales, sino que más bien viñas que van saliendo al mercado.
Las viñas que están en Vespucio son de Peñarolén. Pertenecen a la comuna de Peñarolén.
De Peñarolén.
Sí,
en la feria actualmente no hay ninguna.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Ya no hay ninguna? O si, mira, vamos a averiguar ese dato. ¿Cuál habrá sido la última que se extinguió específicamente en la comuna de la Florida? Porque uno todavía encuentra en Peñarolén.
Sí.
Pero habría que buscar cuál fue la última.
Peñarolén está la Cauciño Macul.
Sí, está la Cauciño Macul.
Y todavía existe y sigue funcionando. Así que habría que averiguar bien qué viñas había en la precordillera, porque siempre estaban en esa zona del Valle del Maipo.
Que de hecho es muy raro. Uno va por Vespucio y está lleno de edificios, cemento, y ve como un pañito plantado de viña, casi como un recreo visual cuando uno va por ahí por, eh, por Vespucio. Oye, vamos entonces a repetir por última vez, Daniel, las coordenadas de la Florida por los Caminos del Vino en esta cuarta edición. Tú les cuentas dónde pueden comprar las entradas y yo les voy a contar que es 31 de mayo, que la entrada es liberada, que hay degustaciones, que hay emprendedores, que hay food truck, que hay zona kids, que hay zona pets, y ustedes deben asegurar la copa. ¿Dónde?
En Tolib, y también en la etiquetera Tolib, y también a través de las redes sociales de la Corporación de Fomento, en la página web también de la Corporación, y también en la página Municipalidad La Florida está el link, muy fácil de llegar, muy fácil de obtener la preventa. Y también durante el evento va a ser venta presencial y también venta por link.
Excelente, entonces un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien la comuna de La Florida. Y Lucho dice que la última que se fue la Viña Tarapacá, que estaba de Rioja Magallanes para arriba. Mira. Vamos. Muy sale el dato. Año, ¿no? ¿Sale el año que se fueron?
Buen dato.
Cuando sale el año que se fueron los amigos de la Viña Tarapacá y en Riojas Magallanes. Pero si usted quería rememorar. Entonces, las viñas, la Florida, qué mejor que la Florida por los Caminos del Vino en esta cuarta edición. Y recuerden, la última que vamos a tener antes de que comience
muy, la nueva. Muy importante, Jorge, la ubicación. Es en la Plaza Cívica de la Florida, una plaza preciosa que se inauguró ya hace 2 años en la Florida. Metro Bellavista de la Florida, está súper fácil llegar. Está al lado del Mall Plaza Vespucio, ahí está el Intermodal, hay súper buena conexión. Puedes llegar de todas las maneras posibles para disfrutar y siempre consumiendo responsablemente.
Por supuesto que sí, porque qué mejor que ir en metro, no sé si nadie tiene que manejar a ningún lado. Deguste nomás todo lo que quiera con responsabilidad. Ya, nos vamos, Lucho Fraile. Despedimos al secretario ejecutivo de COFODEP, señor Daniel Medina. Se va a preparar los detalles, porque ya le queda poco tiempo para que empiece la Florida por los caminos del vino.
Ahí sonó.
Y nosotros volvemos el lunes, Lucho, con más Chile Público. Chao, Daniel.
Nos vemos.
Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.